Principio de vida número 7. Los días sombríos de nuestra vida.
Si en verdad deseamos recibir las bendiciones de Dios y anhelamos vivir de una manera diferente agradándole en todo lo que hagamos, podemos estar seguros de que nuestro camino va a estar lleno de adversidades. Estas adversidades y obstáculos van a ser usados por el Señor para prepararnos y equiparnos, y que así podamos estar listos para hacer su voluntad en nuestra vida. ¿Cómo pudiéramos describir la adversidad? Son esos momentos oscuros y sombríos de nuestra vida en los cuales nos sentimos probados y tentados. Son también aquellas ocasiones en las que nos sentimos heridos, deprimidos, ansiosos y temerosos. Quizás otras personas han abusado de nosotros y nos han dañado con sus acciones o palabras. Es esa etapa de nuestra vida en la cual el dolor y las aflicciones nos acosan. Todo ser humano está expuesto a las adversidades de este mundo. Dios no nos promete que los cristianos van a estar exentos de estos momentos sombríos de dificultad. La pregunta que debemos hacernos hoy no es si vamos o no a pasar por estas pruebas, sino que debemos preguntarnos cómo vamos a reaccionar cuando la adversidad toque a nuestra puerta. La manera en la que respondemos ante estas dificultades está determinada por muchos factores. Uno de estos factores es el tiempo de duración de la adversidad que estamos enfrentando. Y puede que algunos de ustedes estén pensando que han estado sumidos en el valle de aflicción durante mucho tiempo. No han sido horas, ni días, ni semanas, sino que han estado sufriendo durante años. ¿Se ha puesto a pensar por qué Dios ha permitido que esta aflicción se mantenga en su vida durante tanto tiempo? Hoy deseo que analicemos un principio de la Biblia que está relacionado con este tema que hemos estado mencionando. Debemos darnos cuenta de que los momentos oscuros de nuestra vida van a durar todo el tiempo que Dios necesite para cumplir su propósito en nosotros. Así que podemos afirmar que estas adversidades tienen un tiempo limitado por Dios y que han sido enviadas a nuestra vida con un propósito específico. Lo que sucede es que al no conocer el propósito que el Señor tiene con nosotros, en muchas ocasiones nos preguntamos por qué ha permitido que todo esto nos acontezca. Nos parece que las pruebas y las tentaciones que estamos atravesando no van a ser de ningún provecho para nuestra vida. No hallamos una razón válida para justificar el dolor que estamos sufriendo. No podemos darnos cuenta de nada de esto, pero Dios sí sabe el propósito que tiene esta adversidad, pues conoce nuestra vida de principio a fin. Hoy deseo que estudiemos un poco la historia de José para así poder llegar a entender la manera en la que Dios actúa en la vida de sus hijos e hijas y la razón por la que tenemos que sufrir mientras andamos en este mundo. José tuvo que enfrentar momentos sombríos y de tribulación desde que era un adolescente y durante casi 30 años padeció muchas pruebas y tentaciones. Les invito a que abran su Biblia en el libro de Génesis para que leamos los versículos 1 al 13 del capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra en donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, «Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y he aquí que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío». Le respondieron sus hermanos, «¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros?». Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, «He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí». Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, «¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?». Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, «Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos». Y él respondió, «Heme aquí». Como hemos leído, Jacob, quien posteriormente se llamaba Israel, le había dado a su hijo una túnica de colores. Esto hizo que sus hermanos le odiaran más y que sintieran mucha envidia hacia él. Así que sus 10 hermanos mayores comenzaron a entretejer malos sentimientos hacia este adolescente en sus corazones. Este odio fue alimentado más tarde cuando José les reveló lo que había soñado. Y es obvio que estos hombres entendieran el significado de este sueño. José iba a ser más importante que ellos y esto era algo que no iban a tolerarle a su hermano menor. Es por eso que cuando tuvieron la primera oportunidad trataron de deshacerse de él. Fue precisamente en este viaje que José emprendió para ir a ver a sus hermanos, en el que comenzó a sufrir. Estas aflicciones empezaron cuando apenas tenía 17 años y duraron, como ya hemos mencionado, más de 13 años. Y mi deseo es que hoy podamos no solo estudiar la vida de este hombre de Dios, sino también que seamos capaces de vernos reflejados en estas pruebas por las que tuvo que atravesar. Lo primero que debemos de mencionar en relación a esto es que José creció en un hogar en donde la mayoría de los integrantes del mismo le odiaban. José era el favorito de su padre, y esto era algo que nadie dudaba, pues Jacob no ocultaba lo que sentía hacia su hijo. Al menos en 3 ocasiones se nos dice, en esta porción bíblica, que José era odiado por sus hermanos. Sentían celos hacia él y le rechazaban cada vez que podían. Esta es la razón por la que, al verle venir de lejos, comenzaron a tramar un plan para deshacerse de una vez y por todas de este soñador que se creía mejor que ellos. Acariciaron la idea de matarle y de untar la túnica de colores que siempre llevaba puesta con su sangre, para así decirle a su padre que algún animal le había quitado la vida. Le arrojaron a una cisterna que estaba seca. Luego de pasar algunas horas en este lugar, le vendieron como esclavo a una caravana que se dirigía a Egipto. ¿Para qué ensuciarse las manos con sangre inocente cuando podían deshacerse de José y al mismo tiempo obtener un poco de dinero a cambio? Odiado por sus hermanos, separado de su familia y ahora vendido a un grupo de desconocidos que se dirigían a un lugar en el que nunca había estado antes. Estoy seguro de que mientras más se alejaba de su hogar, más solo, abandonado y rechazado se sentía. Sus temores y dudas deben haber ido en aumento a cada paso que daba, pues no sabía lo que le iba a suceder en el futuro. Al llegar a Egipto fue ofrecido como esclavo y comprado por Potifar, quien era el capitán de la guardia de Faraón. Fue bueno que José haya sido comprado por una figura tan prominente, pero todavía continuaba manteniendo su condición de esclavo. y comenzó haciendo los trabajos más sucios y difíciles en la casa de Potifar, hasta que este oficial se dio cuenta de que el joven que había comprado tenía algo especial. Todas las labores que José desempeñaba prosperaban. ¿Por qué ocurría esto? Pensemos en este asunto por unos instantes. La vida de José había cambiado drásticamente. Siempre había sido el niño consentido de su familia. Vestía una túnica de colores que lo distinguía de sus hermanos y, sin lugar a duda, era el preferido de su padre, pues hasta lo enviaba a supervisar el trabajo de sus hermanos mayores. Pero de pronto, de la noche a la mañana, todo esto cambió. Ahora estaba en una nación extraña, en donde se hablaba un idioma diferente, con costumbres distintas a las suyas, y para colmo, había terminado siendo un esclavo. Lo más seguro es que al principio le dieron la responsabilidad de limpiar los pisos y cualquier otra faena a la que no estaba acostumbrado. Pero ponía gran empeño en lo que hacía, y siempre mantenía una actitud positiva tal que le permitió destacarse aún en estos trabajos tan bajos y sucios. Es por eso que Potifar le hizo mayordomo de su casa, pues veía que todo lo hacía con disciplina y contentamiento. No protestaba por lo que le había tocado vivir ni por las adversidades que le rodeaban. La Biblia nos dice que este hombre puso todo lo que tenía en las manos de José para que supervisara el trabajo de los demás siervos. Es posible que algunos de ustedes, si no han leído toda la historia de José, estén pensando que los tiempos sombríos habían terminado para este joven. Aunque aún era un esclavo, ya no tenía que ensuciarse las manos, sino solo supervisar que todo fuese hecho correctamente. Pero no creo que haya sido capaz de olvidar todo el odio y la envidia que sus hermanos habían tenido hacia él. Todavía estaba alejado de su familia y su corazón seguía lleno de ansiedades, temores y frustraciones. Por lo que se nos relata en la Biblia, podemos darnos cuenta de que José siempre trataba de hacer lo mejor que podía en todo lo que se le encomendaba. Pero también se nos dice en la palabra de Dios que este joven era de hermoso semblante y de buen parecer. Esto fue lo que hizo que la esposa de su amo pusiera sus ojos en él para codiciarlo. Y de acuerdo a lo que leemos, nos damos cuenta de que esta mujer hizo todo lo que estaba en sus manos para seducirle y obligarle a que durmiera con ella. Pero José siempre se negó a pecar de esta forma, pues sabía que no debía traicionar de esta manera a Potifar ni desobedecer a Dios. El rechazo de José fue el que hizo que esta mujer le tendiera una trampa. Y cuando este joven le rechazó una vez más, le acusó ante su marido, diciendo que José había tratado de deshonrarla. Potifar creyó en las palabras de su mujer y envió a José a la cárcel. La situación de José volvió a ser crítica. Había sido enviado a la cárcel por el jefe de la guardia de Faraón, y nada más y nada menos por el delito de haber tratado de forzar a su mujer para que se acostara con él. De acuerdo a las circunstancias, parecía que este joven nunca iba a salir de este lugar. No sabemos con exactitud cuánto tiempo estuvo viviendo en la casa de Potifar. Tampoco conocemos los años que tuvo que pasar en esta prisión. Y no estamos hablando de una cárcel llena de comodidades como algunas de nuestros tiempos, sino de un lugar húmedo y sombrío, de donde la mayoría de los presos no salían con vida. ¿Se imaginan cómo le trataron los guardias al principio de llegar a este lugar? Sencillamente le daban el mismo trato que a cualquier otro criminal que estuviese allí. Pero, una vez más, Dios estuvo con José y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Este hombre notó que su nuevo prisionero era diferente de los demás, y supo ver en José lo mismo que Potifar había observado algunos años atrás. Es por eso que le dio la oportunidad de supervisar todo el trabajo que los presos hacían en esa cárcel. Así que vemos que a cualquier lugar que José llegara, Dios le prosperaba y le daba la oportunidad de sobresalir por encima de los demás. Pero debemos recordar que las aflicciones y dificultades todavía seguían siendo parte de su vida. Su condición de preso no había cambiado y no se había podido despojar de las heridas que sus hermanos causaron en su corazón muchos años antes. La Biblia nos relata que el panadero y el copero del faraón fueron enviados también a esa misma cárcel, acusados de alta traición. Estos hombres fueron puestos bajo el cuidado de José. Un día ellos tuvieron un sueño similar, y José les dijo que le contaran lo que habían soñado para ver si podía darles la interpretación de esto. Después de escuchar lo que estos hombres habían soñado, José les reveló lo que les iba a suceder en pocos días. El panadero iba a ser decapitado y el copero perdonado y restaurado a su antigua posición en la corte de Faraón. José le pidió al copero que se acordara de él una vez que hubiera sido perdonado, pero este hombre se olvidó de él apenas puso un pie fuera de la cárcel. No fue sino 2 años más tarde que volvió a recordar a José y esa habilidad que tenía para interpretar sueños. Faraón había tenido un sueño que nadie podía interpretar, y al escuchar lo que José había hecho con el copero, le mandó a llamar inmediatamente. Se le permitió asearse y cambiar sus vestidos, pues tenía que presentarse ante el faraón. Quizá José no sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, pero pronto se le dio a conocer de lo que trataba el asunto. El rey le contó su sueño de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas. Todo esto significaba que iban a venir 7 años de prosperidad y 7 de mucha necesidad y pobreza. La interpretación de José fue tan impresionante que no solo fue aceptada por Faraón, sino que éste le dio la responsabilidad de preparar a la nación para que pudiera sobrevivir los años de pobreza que vendrían dentro de poco. Pensemos en esto por unos instantes. Estamos hablando de una persona relativamente joven, quizás en sus 30, que no pertenecía a esta nación y que había pasado casi la mitad de su vida como esclavo y prisionero en una cárcel. Sin embargo, el rey pudo darse cuenta de que no iba a encontrar a nadie más en todo su reino con la sabiduría y la disciplina necesaria para la labor que estaba por delante. Es por eso que le dio la responsabilidad de almacenar suficiente alimento durante la época de abundancia para que cuando llegaran los 7 años de pobreza, los egipcios pudieran subsistir. Y no solo esto, sino que lo nombró la segunda persona más importante en todo el reino de Egipto. Solamente Faraón era más importante que José en esta nación. Durante muchos años este joven tuvo que pasar momentos difíciles. Cuando ya parecía que había salido de una época de aflicción, algo sucedía y continuaba padeciendo de alguna otra manera. Cualquiera de nosotros pensaría que Dios pudo haber arreglado la situación de José en un par de años, o hasta quizás en menos tiempo, pero no fue así, pues tuvo que padecer por más de 13 años. Estoy seguro de que muchos de los que me escuchan hoy han pasado, o hasta quizás están padeciendo algunas pruebas y aflicciones. Y es probable que en más de una ocasión se han hecho la misma pregunta que José se hizo muchas veces: Señor, ¿por qué has permitido que todo este mal venga sobre mí? Quizás pensamos que no es justo que esto nos acontezca, pues somos cristianos que estamos tratando de vivir constantemente de acuerdo a sus enseñanzas y de ser obedientes a su palabra. Hay otros que reconocen que no han sido fieles a Dios, pero aún así se hacen la misma pregunta, pues creen que no es justo lo que les está ocurriendo. Lo que sucede es que cualquier tipo de adversidad y aflicción que venga a nuestra vida va a producir dolor y sufrimiento, y ninguno de nosotros desea pasar por algo así. Leemos en la Biblia que Dios nos ama. Pero no podemos ver ese amor en medio de tanto dolor. Recordamos que nos promete cuidar de nosotros y suplir nuestras necesidades, pero no entendemos cómo pudo permitir que nos sucediera todo esto que nos está haciendo sufrir tanto. Y es cierto que hay muchos aspectos de nuestra vida que no vamos a entender hasta que lleguemos al cielo y estemos en la presencia del Señor. La Biblia no nos promete que vamos a ser capaces de entenderlo todo, sencillamente nos desafía a obedecer a Dios aunque no entendamos su voluntad para nosotros. No hemos sido llamados a entender el plan que ha trazado para nuestra vida, sino a ser obedientes en todo momento. Todos vamos a tener que pasar por estos momentos de oscuridad y tinieblas en los que no solo no entendemos por qué nos está sucediendo esto, sino que tampoco podemos ver lo que está por venir en nuestra vida. Nos sentimos sin esperanza, pues no vemos la salida a nuestros problemas y todo está oscuro a nuestro alrededor. Estamos tan envueltos en nuestra dificultad que hasta llegamos a pensar que Dios no puede ayudarnos a salir de este problema que nos está acosando. Y es entonces que nos preguntamos, ¿qué propósito puede tener el Señor con todo este tiempo de aflicción que ha venido a nuestra vida? Es importante que resaltemos que en ocasiones estas aflicciones vienen a nosotros como consecuencia de nuestras desobediencias. Nuestras acciones nos han hecho descender en estos valles de oscuridad y lo único que Dios está haciendo es guiándonos en medio de las tinieblas para sacarnos de esta dificultad. También hay momentos en los que no hemos hecho nada para atraer a nosotros estas pruebas y nos preguntamos por qué el Señor ha permitido esto. Es por eso que debemos también hoy preguntarnos, ¿existían algunas razones válidas para que Dios permitiera que José atravesara por esta época de dificultad y sufrimiento? Sí, habían varias razones y me gustaría compartirlas con ustedes. Ahora, José era un hombre de 30 años. Había tenido que atravesar 13 años de oscuridad y aflicciones, pero en esos momentos de su vida había llegado a ocupar una posición prominente en Egipto. Había sido nombrado primer ministro de la nación más importante de esa época. Pero aún así debemos preguntarnos, ¿por qué Dios permitió que este joven de 17 años tuviera que sufrir tanto? La primera razón que hallamos es que el Señor deseaba prepararlo y entrenarlo para el futuro que había diseñado para su vida. Y quizás algunos de nosotros pudieran llegar a pensar que Dios pudo haber usado una manera más fácil y menos dolorosa para preparar a este joven. Pero recordemos que Dios no comete errores. Y si ese fue el entrenamiento que escogió para José, es porque era el único que le iba a preparar completamente para llegar a ser el primer ministro de Egipto. Era necesario que se mudara a Egipto, pues no iba a poder ejercer esta responsabilidad si no conocía la nación a la que estaba sirviendo. Era importante que aprendiera más de su cultura, de las costumbres que tenían, qué era lo que les agradaba y lo que no les gustaba. Tenemos que recordar que José provenía de una familia que tenía costumbres completamente diferentes. Los egipcios eran una nación politeísta, o sea, que adoraban a muchos dioses, mientras que José solo creía en Jehová. Su padre le había enseñado que todas las demás deidades adoradas por otros pueblos debían ser considerados como ídolos. Así que no solo tuvo que aprender una cultura y un idioma nuevo, sino que también tuvo que luchar con el hecho de que esta era una nación idólatra. Todo esto debe haber sido muy difícil para José, pero lo más significativo que tuvo que aprender en esta etapa de su vida fue mantener su mirada puesta en Dios. De no haber estado confiando en todo momento en su Señor, se hubiera hundido en la primera adversidad que viniera a su vida. Esto era uno de los aspectos que Dios deseaba fortalecer en la vida de José. Su anhelo era que aprendiera a mantenerse enfocado solamente en su Padre Celestial. Debía darse cuenta de que Dios siempre estaba a su lado en cada una de las circunstancias que le tocara vivir. Es cierto que en la mayoría de las pruebas por las que pasó José, a cualquiera de nosotros nos hubiera costado mucho trabajo poder darnos cuenta de que el Señor estaba a su lado. Cuando sus hermanos lo atacaron para matarle y luego le vendieron a esa caravana que pasaba por el lugar, no parecía que Dios estaba con él. Luego fue vendido como esclavo, acusado injustamente y enviado a la prisión por varios años. En esto tampoco podemos ver ninguna evidencia que nos indique que Dios estaba a su lado. Sin embargo, en todas estas ocasiones la Biblia nos afirma que el Señor estaba con José. Y es por eso que todo lo que este joven hacía prosperaba y era bendecido mientras vivía de esta manera. ¿Acaso no sufrió al padecer todo esto? Por supuesto que sí. Todo esto que hemos relatado de la vida de José nos hace pensar que fueron años de mucha aflicción y sufrimiento, pero también fue un tiempo en el que aprendió disciplina. Sencillamente debía hacer lo que se le dijera a pesar de que no entendiera las razones por las que todo esto le había acontecido. Aprendió perseverancia. Nunca se rindió ante nada, sino que continuó avanzando en la vida a pesar de los obstáculos que se le atravesaban en su camino. Y por encima de todo esto, también aprendió que Dios estaba en control de todo lo que sucedía. No importa todo el mal que otros pudieran haber planteado en su contra, si algo de esto venía a su vida, era porque así lo deseaba el Señor. Dios le estaba entrenando para que pudiera llegar a ser un líder valiente y audaz. La única manera de forjar estas características en la vida de José era por medio de las pruebas y de las aflicciones que tuvo que padecer. Y aunque estos 13 años podían ser vistos por otros como una época de mala suerte o como un tiempo desperdiciado, lo que en realidad estaba sucediendo era que este joven estaba siendo equipado y entrenado por el Señor para que pudiera llegar a ocupar el lugar que había preparado para él como primer ministro de Egipto. Dios tenía un propósito específico con la vida de José de la misma manera que lo tiene con cada uno de sus hijos e hijas. Es posible que nos sintamos tentados a pensar que el Señor estaba más interesado en José que en cualquiera de nosotros. Después de todo, sabemos que este joven hizo una labor excelente en el cargo que se le otorgó. Pero lo cierto es que estamos equivocados si pensamos de esta manera, pues lo importante no es lo que otros piensen de nosotros, sino la importancia que tenemos ante los ojos de Dios. Sabemos que nos ama incondicionalmente y ha trazado un propósito específico para nuestra vida. No hemos nacido por error, sino que tenemos un lugar importante en el plan del Señor. Si permitió que viniéramos a este mundo, es porque tiene un propósito con nuestra vida. Así como tenía un plan para José, también lo tiene para cada uno de sus hijos. Lo que sucede es que hoy nosotros podemos ver claramente en qué consistía el plan de Dios para José, pues ya han pasado miles de años. Pero este joven no podía saber lo que el Señor había preparado para su futuro. Quizás algunos estén preguntando cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. No sé con exactitud lo que el Señor desea hacer con cada uno de ustedes de una manera personal, pero sí les puedo decir el propósito general que tiene con cada cristiano. Su deseo es que podamos llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y es por eso que permite que estos tiempos oscuros de aflicciones lleguen a nuestra vida para que seamos moldeados y transformados por medio de la dificultad que enfrentamos en estas épocas de pruebas. Todo lo que Dios hace en nosotros y lo que permite que nos ocurra tiene el propósito de quitar de nuestra vida aquello que no es de su agrado. De esta forma está moldeando y transformando nuestra vida para que así podamos llegar a ser semejantes a su Hijo. O sea, que podamos llegar a pensar, amar y perdonar de la misma manera que Él lo hace. Es con este mismo propósito en mente que permite que seamos probados, para que nuestra fe sea edificada y que aprendamos a ser perseverantes, recordando siempre que nunca nos abandona. De hecho, sabemos que el Señor está con nosotros, pues vino a morar a nuestra vida desde el día en que le aceptamos como nuestro Salvador personal. Su amor por nosotros no nos garantiza que estamos exentos de los sufrimientos y dificultades a la que todo ser humano debe enfrentarse en este mundo. De lo que sí podemos estar seguros es que su amor nos asegura que todas estas pruebas van a ser usadas para nuestro bien y para el engrandecimiento de su nombre. Así que usted no debe sentir que ha desperdiciado esa parte de su vida en la que atravesaba esos momentos de aflicciones. Si supo reaccionar de la manera correcta ante la dificultad, puede afirmar que fue un tiempo en el que obtuvo mucho, pues aprendió más del Señor. No importa la edad que tengamos, tenemos que preguntarnos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida hoy. No perdamos tiempo preguntándonos cuál era su propósito hace 20 o 30 años atrás. Lo importante es lo que desea hacer hoy con nosotros. El Señor no nos dice en ninguna parte de su palabra que va a cumplir el propósito que ha trazado para nosotros a una edad específica. Así que cualquier edad es buena para comenzar a indagar acerca del plan que ha preparado para cada uno de sus hijos e hijas. No debemos subestimar la obra que el Señor puede hacer en nuestra vida. Tampoco tenemos por qué minimizar el impacto que podemos tener en aquellos que viven a nuestro alrededor. Es importante que le demos a Dios la oportunidad de trabajar en nosotros y por medio de nosotros para que así su voluntad sea cumplida. Recordemos que hemos sido creados con el propósito de agradarle y de hacerlo todo para glorificar y honrar su nombre. Si decidimos vivir con otro propósito, vamos a sentirnos decepcionados de nosotros mismos. Nada puede compararse con la satisfacción que hallamos cuando permitimos que Jesús viva su vida por medio de nosotros. ¿Cuánto va a durar este periodo de prueba y aflicción? Bueno, esto depende de la obra que el Señor desea hacer en nuestra vida y de la actitud que tomemos en relación a esto. Si decidimos rebelarnos en contra de Dios cada vez que tengamos que atravesar alguno de estos valles sombríos y difíciles, vamos a tener que estar en ellos por mucho más tiempo. Si optamos por permitir que use esta prueba para lograr el propósito que tiene en nuestra vida, todo va a ser más fácil. Así que la manera en la que reaccionemos ante estos sufrimientos es muy importante. Estos tiempos de aflicción no siempre tienen la misma duración. Quizás algunos de nosotros solo hemos tenido que estar en algunas de estas pruebas durante días, mientras otros han sido sometidos a la misma aflicción por varios años. En el caso de José, tuvo que enfrentar todas estas adversidades durante más de 13 años. La Biblia comienza a narrar su historia desde el momento en que tenía 17 años de edad, pero estoy seguro de que mucho antes de esto ya estaba sufriendo el rechazo y el resentimiento de sus hermanos. No podemos entender por qué tenemos que pasar por estas pruebas, ni tampoco por qué tienen que durar tanto. Pero sí podemos estar convencidos de que un día vamos a obtener la respuesta para cada una de estas preguntas. Conozco a varios hermanos que han padecido aflicciones durante muchos más años que José. Sin embargo, ellos mismos me han contado que al final del sufrimiento pudieron ver la maravillosa obra que Dios había hecho en sus vidas por medio de este tiempo de oscuridad. Nunca se rindieron, pues sabían que el Señor estaba con ellos y que no les iba a dejar solos. Es cierto que cuando estamos sumergidos en nuestros problemas y no podemos ver la luz al final del túnel ni la salida a nuestra penosa situación, pensamos que no hay esperanza para nosotros. Sentimos que vamos a estar sufriendo de esta manera por el resto de nuestra vida y que nunca vamos a poder alcanzar las metas que nos hemos trazado. Llegamos a creer que todo este tiempo que hemos estado en aflicción fue desperdiciado, pues no vemos que hemos avanzado mucho en nuestro andar. Pero no debemos permitir que estas pruebas nos arrebaten la esperanza que hoy tenemos, pues Dios está con nosotros. Y esto es algo que ninguna dificultad va a poder cambiar. El Señor nos ama incondicionalmente y está dispuesto a trabajar en nosotros siempre y cuando le permitamos hacerlo. José debe haber sentido lo mismo que hemos sentido en esas ocasiones en las que estamos atravesando alguna dificultad. Es muy probable que se sintiera mucho peor, pues no tenía la oportunidad que hoy tenemos de contar con la amistad que Jesús nos brinda, ni tampoco podía relacionarse con Él de la manera tan íntima que podemos hacerlo en la actualidad. Sí tenía conocimiento de Dios y sabía que no existía otro Dios sino solo Jehová. Estaba seguro de que el Señor estaba con él. Pero nosotros tenemos la confianza de que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. En muchas ocasiones sentimos que desfallecemos ante estas pruebas porque estamos poniendo nuestra mirada en nosotros mismos. Lo importante no es cómo nos veamos, sino lo que Dios ve en nosotros mientras estamos atravesando estas dificultades. En el caso de José, ¿cómo lo veía el Señor? Primeramente lo veía como a un joven que había sido rechazado y odiado por sus propios hermanos. Después pudo sentir la soledad que padeció al ser separado de su familia y de todo lo que amaba. Pudo ver sus miedos y temores. Pudo observar cómo otros trataban de aprovecharse de este joven que siempre deseaba hacer lo que era correcto. Le vio como a un hombre que fue condenado a la prisión injustamente por un delito que no había cometido. Y sabemos que no solo supo ver su soledad y temores, sino también su dolor y sufrimiento. Sabía cuán desilusionado estaba José. Podía verle en esos momentos en los que sentía que no había esperanza para él. Debe haber sido difícil para José en medio de estas pruebas pensar que Dios iba a hacer en su vida lo que le había revelado en esos sueños que tuvo cuando era adolescente. Claro que en ese momento de tribulación José no sabía que un día todos sus hermanos se iban a inclinar ante él tal y como lo había soñado. Y esto es precisamente lo que ocurrió. Pues su familia tuvo que acudir a él para ser salvados de la gran hambre que azotó esa región del mundo durante 7 años. Todo ocurrió tal y como Dios se lo había revelado en esos sueños. El Señor no mira las circunstancias por las que estamos atravesando, sino el fin hacia donde nos está dirigiendo. No puso su vista en los aspectos negativos que eran parte de la vida de José, sino en la fe, en la obediencia, en la disciplina y en todas las demás características que estaban presentes en la vida de este joven. Esto es lo mismo que hace con cada uno de sus hijos e hijas cuando están enfrentando alguna adversidad. Puede ver nuestra debilidad y nuestras flaquezas, pero pone más énfasis en lo que es positivo y en el propósito final que tiene con estas pruebas. El Señor entiende por lo que estamos pasando y comprende nuestro dolor y sufrimiento. No nos juzga por nuestras debilidades, sino que siente compasión por nosotros. Nos ve como hijos suyos y sabemos que nunca va a descuidarnos. Nos ha dado muchas promesas en la Biblia que nos recuerdan esto. ¿Significa esto que los cristianos no vamos a sufrir como los demás seres humanos? Por supuesto que no. ¿Acaso estamos exentos del dolor y la aflicción? No, sino que sabemos que vamos a tener que atravesar muchas dificultades y pruebas en esta vida. Más bien podemos leer en su palabra que el creyente está expuesto a persecución, sufrimiento, aflicción y pruebas. La única diferencia que tenemos con las demás personas es que hemos conocido a Dios y sabemos que va a usar todo esto para nuestro bien. Puede ver nuestra fe, nuestra tenacidad, nuestra diligencia y el deseo que tenemos en nuestro corazón de hacer su voluntad. Y lo interesante es que puede ver todo esto aún en esas ocasiones en las que hemos fallado, pues mira a nuestro interior como nadie más puede hacerlo. Es por eso que cuando estamos pasando por una prueba difícil, podemos estar confiados, pues conocemos a nuestro Señor y sabemos que todo lo que permite en nuestra vida está de acuerdo al plan que ha trazado para nosotros. Nos da la opción de confiar en su palabra o de concentrarnos en nuestro problema, sentir lástima por nuestra situación y quejarnos constantemente. Pero, ¿sabe qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo de agonía? Nos está guiando para que aprendamos a someternos, a rendirnos y a entregarle toda nuestra vida. Lo más seguro es que no va a gustarnos estar en medio de esta situación que nos angustia. Puede que no podamos entender las razones por las que hemos caído aquí. Pero a pesar de que nuestro deseo es que el Señor nos libre de esto, llegamos al punto en que nos rendimos ante su voluntad sin importar las consecuencias. Esto, por supuesto, no es algo fácil de lograr. ¿Qué otra opción tenemos además de esta? ¿Vamos a escoger pelear con el Señor por lo que nos ha sucedido? ¿Vamos a tratar de huir de su presencia? ¿Vamos a perder el tiempo quejándonos por lo que nos ha tocado vivir? Ninguna de estas opciones es buena para nuestra vida, pues nos aleja de Dios y no resuelve nuestro problema. Otro aspecto muy importante relacionado con este tema es que Dios siempre pone limitaciones a estas pruebas. Les invito a que busquen en su Biblia, 1 Corintios 10:13, para que así podamos leer lo que nos dice al respecto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, que lo que nos dice el Señor aquí es que no importa cuán sombrío y oscuro esté el camino que tenemos por delante, no importa si estamos enfrentando la prueba más difícil de nuestra vida, Él ha limitado esta aflicción y no va a permitir que seamos probados más de lo que podamos resistir. Hay ocasiones en las que sentimos que no tenemos más fuerzas para continuar adelante y se lo decimos a Dios para que alivie nuestra pena, pues no creemos ser capaces de continuar más. Pero lo cierto es que solo el Señor sabe cuánto más podemos resistir. Y no solo conoce nuestras limitaciones, sino que también está en control de todo lo que sucede. No solo desea expresar su amor, su salvación y su perdón por medio de las bendiciones que nos otorga, sino también por las aflicciones y pruebas que permiten nuestra vida. El Señor ha puesto un límite a nuestro sufrimiento y no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Pero está en nuestras manos el escoger si vamos a mantenernos fieles a Él en medio de las pruebas o no. Y esta elección va a depender del crecimiento espiritual que tengamos en el momento en que seamos tentados. Si no estamos leyendo la Biblia, ni orando, ni sirviendo a Dios, sino que estamos dedicando gran parte de nuestro tiempo en hacer nuestra voluntad, es muy probable que vayamos a caer al principio de la prueba. No vamos a tener las fuerzas necesarias para resistir hasta llegar a la salida que Dios había provisto para esta situación. No podemos culpar a nuestro Padre Celestial por estos fracasos, pues hemos sido nosotros los que hemos elegido desobedecerle en lugar de confiar en su palabra. El Señor puso un límite a las pruebas a las que José fue sometido. Permitió que sus hermanos le arrojaran en una cisterna y le vendieran como esclavo, pero no dejó que lo mataran. permitió que Potifar le comprara como esclavo, que su esposa acusara a este joven injustamente y que fuera echado en la cárcel, pero aún en este momento preservó su vida. Dios tenía un plan específico para José y estaba usando todas estas pruebas y aflicciones para llevar adelante lo que había planificado de antemano. Y esto es exactamente lo mismo que hace en la vida de cada uno de sus hijos. Permite que seamos probados y tentados, pero pone limitaciones a estas aflicciones que nos hacen sufrir, para que así tengamos la opción de salir victoriosos de cada uno de estos valles oscuros que tenemos que atravesar en nuestra vida. ¿Por qué Dios permite que seamos probados de esta manera? Una de las razones principales es para que podamos llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero también sabemos que desea que aprendamos a confiar en su palabra, a ser diligentes, perseverantes y disciplinados en cada área de nuestra vida. Si rendimos toda nuestra vida ante sus pies, vamos a ser usados y transformados al mismo tiempo. De esta forma su propósito se cumple en nuestra vida. José tenía una razón muy fuerte para no rendirse frente a las adversidades de la vida. Dios le había revelado por medio de un sueño lo que iba a ocurrir en el futuro. Nada de lo que padeció hizo que olvidara esta profecía. Estaba convencido de que este sueño provenía de Dios y podía recordar de una manera clara y precisa todo el odio y resentimiento que esta revelación había originado en sus hermanos. Su padre le había enseñado a confiar en Dios y sabía que los dioses de los demás pueblos eran solamente ídolos hechos por hombres. Fue esta confianza en Dios la que le sostuvo, pues conocía de lo que era capaz y sabía que todo lo que ocurría en su vida estaba de acuerdo a la voluntad de su Señor. Fue precisamente este Dios verdadero quien envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, para que muriera en la cruz del Calvario y que así pudiéramos ser salvos. Este era el plan que había trazado para todos aquellos que aceptaran este regalo de vida eterna, que pudieran llegar a ser salvos, y nos da la oportunidad de fortalecernos espiritualmente para que cuando estas pruebas nos acosen, podamos salir victoriosos. Fue esta misma fortaleza espiritual la que sostuvo a José en medio de las aflicciones que le acosaron durante 13 años. ¿Deseamos salir victoriosos de cada dificultad que tengamos que atravesar en nuestra vida? Hay algunos aspectos que debemos recordar para lograr esto. El primero de ellos es que debemos confiar en Dios y no poner nuestra mirada en las circunstancias, si no depositamos nuestra fe en Él cuando todo esté oscuro a nuestro alrededor, vamos a desfallecer en medio de la prueba. En segundo lugar, debemos dedicar tiempo para leer la palabra de Dios. Es importante no solo que leamos la Biblia, sino que también la estudiemos y meditemos en sus enseñanzas para así poder aplicarlas a lo que estamos viviendo. Es por medio de este libro que el Señor nos va a fortalecer y también a revelar lo que desea de cada uno de nosotros. Es por medio de las Sagradas Escrituras que podemos llegar a pensar y a verlo todo desde la misma forma que nuestro Padre Celestial lo hace. Los hijos de Dios tenemos que aprender a pasar más tiempo leyendo de su palabra y hablando con Él por medio de la oración del que dedicamos en enfrentar el televisor. Pensamos que solo estamos viendo estos programas televisivos para relajarnos y sentirnos mejor, y no nos damos cuenta de que todo lo que vemos ahí está programando nuestra mente para que pensemos cada día más de la manera que este mundo lo hace. Todo esto nos aleja de Dios y de la perspectiva que tiene para nuestra vida. Si deseamos salir vencedores de cada adversidad que venga a nuestra vida, tenemos que dedicar tiempo para estar a solas con el Señor, leyendo de su palabra y orando. No podemos pretender que dedicando solamente 5 o 10 minutos a leer la Biblia y a orar, vamos a ser capaces de darnos cuenta de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Si tenemos tiempo para leer noticias, para ver televisión y para hacer otras cosas de nuestra vida cotidiana, pero nos engañamos a nosotros mismos al pensar que 10 minutos van a ser suficientes para aprender más de Dios. Deseamos poder avanzar en estos momentos sombríos de pruebas en nuestra vida? Si en verdad queremos hacer esto, tenemos que mantenernos arrodillados ante Dios, leyendo su palabra, escuchando su voz, hablando con Él y permitiendo que siembre en nuestro corazón y en nuestra mente su voluntad. Si vivimos de esta manera, podemos estar convencidos de que nos va a guiar, a guardar y a dirigir y a proteger en todo momento. ¿A qué conclusión podemos llegar entonces en relación a este tema? Podemos afirmar que todas las adversidades que vienen a nuestra vida no son necesariamente consecuencia de nuestras malas acciones. También podemos decir que no todas las dificultades y aflicciones que tenemos que padecer son malas. Todo lo contrario. La mayoría de ellas, y no todas, son para nuestro bien, pues nos permiten crecer espiritualmente y edificar nuestra fe. Si Dios permite que atravesemos algún valle de oscuridad y problemas, es porque esto es parte del plan que ha trazado para nuestra vida. No importa si podemos entender este plan, lo único que nos pide el Señor que hagamos es que confiemos en su voluntad. ¿Cómo podemos edificar esta confianza en Dios? Leyendo más de su palabra y dedicando cada día más tiempo para hablar con Él en oración. También podemos fortalecer esta confianza cuando somos obedientes a lo que nos ha mandado que hagamos. Si vivimos de esta manera, vamos a darnos cuenta de que cada día estamos confiando más y más en Dios. Es esta confianza la que nos va a sostener mientras atravesamos esos días sombríos de nuestra vida en los que vamos a ser probados y en los que vamos a tener la oportunidad de conocer más del Señor y crecer espiritualmente. Terminemos en oración. Padre, te agradecemos por ser tan bondadoso con nosotros. Gracias por usar esos momentos sombríos de nuestra vida para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual, para cumplir tu propósito en nosotros. Te pido que este mensaje de esperanza y seguridad pueda llegar al corazón de cada persona que lo esté escuchando, para que de esta manera puedan estar dispuestos a depositar su confianza en ti, sin importar las circunstancias por las que estén atravesando. Te alabamos por la obra tan maravillosa que estás haciendo en nuestro corazón por medio de estas pruebas que estás viviendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.